En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Pues que Dios te lo diga, bienvenidos y te gracias por estar ahí. Parece que fue ayer, esto es un recurso siempre que se usa incluso con alevosía muchas veces, ¿no? Pero es verdad, parece que fue ayer cuando era Miércoles Santo de 2014 y en esta mesa de COPE cerrábamos en una tertulia, en una charla, cerrábamos la edición del 2014 de La Voz de la Pasión, Antonio, Adrián y un servidor. Ha pasado poco menos de un año. La Voz de la Pasión ha tenido un nuevo espacio semanal en el espectro de la programación de COPE Cuenca. Como todos sabéis, los viernes tenemos una ventanita que abrimos para el mundo de la Semana Santa. Pero ya estamos en Cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza. Estamos en nuestro momento. Es el momento de hablar de Semana Santa, de conocer todo aquello que nos interesa. Todos los problemas existen. De las soluciones le damos. Charlas bizantinas. De hablar de Semana Santa, que es lo que nos gusta. Y sabéis que en COPE, la Semana Santa es una de las partes más importantes de su programación. Hoy, como os decía, es miércoles de ceniza. ¿Qué podíamos ofrecer al oyente en este primer programa? Pues a mí me parecía mucho citar un poco la targa nazarena o la targa cofrade por aquello de las hermandades y darle un giro al programa en este primer día, un giro más hacia la iglesia, por así decirlo. Hay una persona que tenía muchas ganas desde hace tiempo de hablar con él y que es el primer invitado en la edición de 2015. Hoy hasta el estudio de COPE ha sido invitado a estar con nosotros Joaquín Ruiz Requena. Buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Delegado episcopal de la Junta de Cofradías. Y como no puede ser de otra manera, este programa no sería posible si a mi izquierda no estuviera el bueno de Antonio Pérez Valero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien,
echaba de menos todo el micrófono,
bien,
¿no?
Hombre, claro.
Nos ha fastidiado. Pues, don Joaquín, vamos a hablar de este punto de vista que, de alguna forma, tan importante es en el mundo de la Semana Santa. Joaquín, llevas desde el año 2013 como delegado episcopal de la Junta. Pero, claro, un buen día, de repente hay un cambio y alguien pueda preguntarse, bien, ¿y qué relación tenía Joaquín en el mundo de la Semana Santa? ¿Había alguna participación anterior o era sencillamente el cumplimiento de un mandato?
Es el cumplimiento de un mandato. Los sacerdotes, los delegados episcopales de la Junta de Cofradías somos nombrados por el señor obispo. Eso, entonces yo el verano del 2013 me llama el señor obispo para comunicarme que soy el nuevo encargado, el nuevo delegado episcopal de la Junta de Cofradías. Y acepto este título, este cargo, con mucho gusto, igual que acepto los demás cargos de los cuales me ha encargado el señor obispo, ¿no? Es verdad, yo soy de Cuenca y soy nazareno desde pequeño, como todos los junquenses, ¿no? Por parte de padre, soy de una hermandad.
¿Qué es?
Que es el Jesús del Puente.
Mira, este año tenemos hasta la tele Jesús del Puente. Estamos de moda.
Estamos de enhorabuena, sí. Y por parte de abuelo, de madre, pues de la Soledad de San Agustín.
Buena hermandad.
Entonces también. Entonces, pues esas son es la tradición, ¿no? Desde pequeño hemos salido todos, mis hermanos, mi padre, hemos salido todos los años, salíamos en la Semana Santa, el Jueves Santo, y el Viernes Santo alguna que otra vez he salido por aquello de madrugar, ¿no? Entonces, pues alguna vez también he salido, ¿no? Y luego ya después, con el paso del tiempo, cuando nací en la Veracruz, pues conocía yo a las personas que estaban formando el grupo de la Veracruz, y al principio fui un poco reacio a integrarme en la hermandad, pero luego después, al cabo de unos años, participaba. Y he participado sobre todo de Bancero, hasta que he podido.
¿Cómo te has podido? Si te has hecho un chaval.
Hasta que la espalda.
¡Ah! Bendito problema del Bancero, esa espalda.
Y luego también porque como cura me gustaba seguir saliendo en Semana Santa, ¿no? Entonces, es verdad que como cura había unos días que son los que tenemos los curas más fuertes, Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo, que no podía participar por las diferentes celebraciones que hay en la iglesia, en las parroquias, con lo cual el Lunes Santo me venía muy bien para salir en la procesión de la Veracruz y ser también vacero o nazareno normal. Y ahí es mi participación, ¿no? Antes también era el conciliario de la Veracruz, que sigo siéndolo. Y entonces, pues, es verdad que la Semana Santa la conozco desde dentro y desde pequeño. Bueno, desde dentro en la medida de lo posible, pero desde pequeño sí. Con lo cual, pues, el cargo tampoco me sorprendía mucho.
Pero a pesar de esa falta de sorpresa, como es lógico, por como tú decías, ese conocimiento de los intríngulis de las hermandades, tanto desde el punto de vista conciliario como desde el punto de vista de participación, yo creo que el puesto del delegado episcopal es complicado. ¿Las hermandades tienen un concepto del delegado como verdadero obispo o es sencillamente este intermediario o comisario que nos han puesto todavía? ¿Qué percepción tenemos?
Yo la percepción que tengo ahora es que hago las veces del... Soy el encargado del obispo, represento al obispo en los actos en los cuales participo, ¿no?
O sea, cuando tú estás, está el obispo.
Sí.
Así es sencillo.
La gente lo percibe, ¿no? Es verdad que luego en la Junta General, por ejemplo, hay una relación muy cercana con todos, ¿no? He descubierto a personas que conocía antes más de otras cosas, ¿no? Y en la Junta General sí que he conocido personas. Y sí que he notado un gran respeto y un gran aprecio, ¿no? Por la figura del delegado episcopal, ¿no? Y luego incluso que el llamarme a diferentes cosas, algunas cosas, algunos actos que ellos organizan como delegado episcopal, ¿no? Y entonces sí que he visto que hay una apreciación importante, ¿no? Yo creo que la visión de comisario, vigilante, un externo al, yo creo que no, por lo menos en mi percepción no la he tenido.
Antonito está muy callado y está sonriendo, algo estás pensando.
No, estoy recordando más o menos cuando realmente, y tú estabas allí en aquel ajo, cuando realmente la figura del delegado episcopal...
Fue comisario.
Fue comisario y cuando dejó de ser comisario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y realmente, ¿cuándo nació ese delegado episcopal? Porque recordemos que hasta el 93 era presidente.
Presidente,
y
exactamente.
Y a partir del 93 es cuando
presidente, asesor religioso.
Cuando se inicia realmente la figura del
delegado episcopal.
Del delegado episcopal, que no creo yo que en aquellos momentos fuese precisamente un comisario, sino que era realmente un... digamos, interlocutor.
Yo es que todos los delegados que he conocido han sido verdaderos agitadores de la Junta de los Frailes. Entiéndase en el término positivo, ¿eh? Sí, o sea, gente que te busca dinamizar y que que las juntas de diputación de la Junta de los Frailes no sea un ente ahí. No, al contrario.
Afortunadamente.
Alguien
tiene que haber en la Junta de Cofradías agitador.
Primera del año.
Es un papel muy hermoso. Yo lo veo que es muy hermoso. Y yo la relación que tengo con todos los miembros es una relación muy cordial y muy fraterna, ¿no? Es una relación en las cuales es verdad que sirve un poco de brújula, es decir, de marcar líneas, es decir, por dónde queremos caminar, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que hay una cosa que me propusieron, dice, tienes que dar una locución. Y para mí la locución, pues es como un punto de meditación. Es decir, nos juntamos un grupo de cristianos, que es verdad que tenemos cosas prácticas que hacer, es decir, pero esas cosas prácticas están iluminadas desde la fe. Y ahí, pues desde que yo estoy, es decir, he dado mi punto de meditación, por decirlo así. Es verdad que cuando llega uno nuevo, yo sacerdote, mis primeras alocuciones eran largas.
Siempre parecerían largas, siempre.
No, eran pues 2-3 folios escritos, ¿no? Con lo cual siempre había alguno que me decía, pater, hoy te has pasado. Pero de una manera agradable, ¿no? No. Y yo la verdad es que sí que he visto, ahora por ejemplo, es verdad que las he reducido, pero es verdad que sigue habiendo un punto de meditación al empezar cada junta, ¿no? Y eso, pues yo veo que a veces sí que nos da un poco, es decir, el tono. Es decir, nuestra reunión es una reunión de cristianos, ¿no? Y queremos, es decir, la Semana Santa es cristiana, entonces es católica. Entonces, es decir, queremos vivirlo esto y todos los problemas que surjan después, desde el nivel económico, desde las bandas,
desde la aplicación,
todo, cualquier cosa, el orden, la comisión, cualquier cosa. Es decir, pero yo veo que sí que se intenta que esté iluminado desde ahí. Entonces me parece que sí que es importante también, es decir, yo por lo menos sí que lo he visto como... acogido y valorado.
Fíjate el propio término que eso les llama. Es decir, la gente de la Junta de Diputación, porque cuando estábamos nosotros el presidente, se usaba el mismo término, o se acuñó el mismo término. Eso de llamaros pater denota cariño. O sea,
sí, sí.
Una relación muy próxima y muy cercana. No es el don
Joaquín. No es una figura extraña ni lejana. No. Y de hecho... Es decir, ahora mismo me he encontrado con un nazareno que iba. Dice, ¿dónde vas? Digo, pues voy aquí. Dice, ala, ánimo. Y se lo he dicho, entonces tampoco hay... Y yo creo que se crea una relación cordial, fraterna, de entre los miembros de...
Joaquín, ¿y la otra relación? Es decir, ¿la relación entre el resto de consiliarios de las cofradías?
Ah, pues yo...
¿Existe también esa conexión? Porque ha habido épocas en que realmente ha sido más difícil,
sí,
esa conexión con ellos que con los propios... con cofrades. Entonces... Yo ahora,
¿te refieres a mi relación de los anteriores?
No, con los conciliarios, con los capellanes de cada una de las cofradías.
Yo con los capellanes de cada cofradía sí que intenté... Vamos a ver, es una cosa, es decir, cada hermandad está en una parroquia en Cuenca, ¿no? O diferentes hermandades. En Cuenca, pues hay una serie de parroquias que aglutinan la mayoría de las hermandades, como puede ser la parroquia del Salvador, como puede ser la parroquia de la Virgen de la Luz. Uh-huh.
San Esteban.
Luego estamos otras parroquias que hay un paso, dos pasos, diferentes pasos. Yo con los curas sí que a veces hablando, sí que hemos propuesto cosas concretas a nivel de arciprestado también, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se ha propuesto fue este año en la diócesis hay un movimiento de crear grupos de lectura creyente de la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Y en muchas parroquias de Cuenca se han creado estos grupos de lectura creyente de la palabra de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, con don Ángel en San Antón me dio mucha alegría porque me dijo, dice, he logrado crear un grupo con nazarenos. Y la verdad es que para mí eso fue un momento de alegría.
Hombre, claro que sí.
Es verdad también que, es decir, muchos nazarenos, los nazarenos más implicados, sí que se implican en sus parroquias. Y están en grupos de catequesis, están en grupos de caritas, están en grupos de estos de lectura creyente de la palabra de Dios. Yo estoy ahora en San Fernando y allí hay nazarenos que son los que llevan. Es decir, hay un grupo de la Verónica que lleva este grupo, ¿no? Entonces, es decir, pues sí que hay personas que, a lo mejor, como hermandad en cuanto tal, pues eso es un poco lo que nos falta. Pero a lo mejor yo sí que veo que hay un grupo que está integrado en las parroquias. Y
quizás es necesaria una pastoral específica. No te voy a decir que para las hermandades y cofradías de la provincia, que a lo mejor me meto en un jardín demasiado complicado, pero una pastoral que contemple la singularidad de las hermandades de la capital.
Sí. Yo pienso que se podría hacer algo más, ¿no? Un poco más se podría hacer en cuanto a dos cosas. En cuanto a formación...
Uh-huh. A mí me parece que hay un hándicap importante en la formación.
En la formación, creo que sí que se podría hacer, que se debería hacer algo más. Y luego, en cuanto que más número de hermanos de una hermandad, de una cofradía, participaran en la parroquia donde está su imagen. Pero a veces también nos encontramos con la dificultad que personas de una hermandad viven... están trabajando en sus parroquias, que son parroquias,
sí, claro,
distintas a las cuales, en las cuales está su talla, su imagen, ¿no? Entonces, por eso sí es. Pero sí, ese es uno de los puntos que habría que seguir trabajando.
Hombre, yo te lo digo porque uno en su devaneo de pensar mucho y hacer porro, y al amparo de la Escuela de Ciencias Religiosas que tiene el obispado, yo siempre he pensado que algo tenemos que hacer con el tema de la formación. No exclusivamente espiritual, no exclusivamente religiosa, sino también de saber cuál es la relación o el trabajo, entre comillas, que una hermandad tiene con el obispado. Es decir, pues tenemos que presentar las cuentas en virtud a esto. No hay ninguna malicia, ninguna doblez, no, ningún doblez en esto, al contrario, no hay. Pero hay que saberlo. Es decir,
sí,
usted es el tesorero de la hermandad A y saber cada año... como es una hermandad de Semana Santa, tiene que rendir cuentas. No, rendir cuentas a lo mejor es un término muy...
Presentarlas.
Sin, luego, sí, nosotros hemos ahí muchísimos años y nunca ha habido nada de nada. Al revés. Bien, bien claro está el tema. Pero una pregunta un poco más ahondando en esto. ¿Qué argumentos empezamos a tener los católicos, los miembros de las hermandades de Semana Santa para argumentar que esto de la Semana Santa no es exclusivamente folclore? ¿Qué podemos hacer? Claro, tú imagínate una persona que viene de Boston,
de fuera
y dice, esto es la gente, fíjate, una hermandad, ha puesto 1,000 personas a la calle, y una banda, y el guión, en serio, y luego al día siguiente, increíble, y luego vamos a la función,
por ejemplo,
y ahí, ¿cómo dinamizamos esto?
Sí, hay dos, yo lo veo que hay una de las cosas, es decir, hay varias cosas que hay que plantearse, ¿no? Una es, el origen de la Semana Santa es, uno, es la experiencia cristiana de fe, ¿no? Entonces, en la experiencia cristiana de fe, la relación con Jesucristo y con la Iglesia es algo esencial, no es algo accesorio, ¿no? Un hermano, cuando quiere hacerse hermano de una hermandad, necesita estar bautizado, necesita presentar la partida de bautismo a la hermandad para que la hermandad lo admita como hermano, ¿no? Y es algo voluntario, es algo en el cual uno entra porque él quiere. Nadie le obliga a entrar en una hermandad, ¿no? Es verdad que a veces pesa la tradición familiar o pesa, es decir, apenas nace un niño,
¡pum!,
lo inscribimos casi en la hermandad antes que en el registro civil.
Y sin casi.
Eso ha sido nuestra historia.
Sí, nos he ido sin casi.
Sí. Pero en la medida en que uno va madurando, es decir, uno dice, yo me siento parte viva de esta iglesia. Y esta iglesia, y yo, mi fe en la iglesia la vivo en la hermandad también. Es decir, no son ámbitos paralelos, sino que la hermandad está insertada en una parroquia. Entonces, es verdad que el mundo nazareno tiene cosas específicas, es verdad. Pero también es verdad que el insertarse dentro de la parroquia también es importante, ¿no? Y es verdad que después pasa igual que a nivel sociológico en la iglesia, pues habría como círculos concéntricos. Es decir, hay gente que vive de una, su fe de una manera más intensa y hay gente que hay círculos que se van alejando de esta fe. Hay personas para las cuales, es decir, su fe, el alimento de su fe es el salir con el paso, con la tulipa. Y es su vínculo. Ahora bien, este paso no hay que romperlo, este hilo, no hay que, hay que fortalecerlo. Y hay que decir que no se quede solo en eso, dar un paso más. Porque es verdad que a veces, yo como capellán o como, como estando en una parroquia de Cuenca, es decir, yo a veces me he sentido mal, yo mismo y la junta también, los hermanos mayores también, porque en una función iban los hermanos mayores, los de la junta directiva,
la familia de alguno y
alguno que habían repescado y poco más. Y decir, oye, si esto es un acto de hermandad, sería normal que toda la hermandad participara de este acto, que es un acto eclesial. Pero es verdad que hay, hay un camino que tenemos que hacer y hay un camino que tenemos que queda mucho por hacer, ¿no? Y yo lo veo que desde las juntas directivas de cada hermandad sí que también se va trabajando en este camino y en el insertarse y cosas concretas, puntuales, pero cosas concretas que se van.
Estoy yendo a Juarín, macho, Antonio, y me está recordando una conversación con otro delegado episcopal en el año 95 en un tren camino de San Petersburgo. Me refiero a José Antonio Navarro Salgar. Este es del mismo patrón. Ha pasado el tiempo. Hace 20 años, y está diciendo las mismas verdades. Sí. O sea, es flipante.
Es así, porque tú has hablado de folclore, entonces, ¿realmente es la procesión un acto de penitencia?
Claro, es decir, la procesión es un acto eclesial. Es decir, las procesiones surgen como expresión pública de la fe. Entonces, no nos podemos quedar en la dimensión artística que la tienen,
de
la procesión, que está bien, y es algo que, es decir, el arte cristiano surge como agradecimiento a Dios mediante la belleza de mi fe, de la fe de un pueblo, de la fe de estos hermanos, y esto es lo que celebramos en una procesión. Entonces, no celebramos, no es una manifestación otra, civil, sino que es expresión de mi fe. Entonces, pues es verdad que hay personas que se les ve rezando en la procesión.
Sí, claro,
es que mucha gente, es decir, yo veo a mucha gente, yo soy, a mí me gusta ir con la tulipa o con la vela, incluso cuando los veo en, desde la acera, viéndolos. Es decir, todos hemos visto mucha gente con su rosario en la mano, rezándolo.
Sí, que lamentablemente nos quedamos en lo muchas veces, en lo feo o en lo externo del comportamiento de determinadas personas y no nos damos cuenta que hay también un buen número de gente que se comporta fabulosamente. Sí. En ese sentido de decir, bueno, pues aprovecho desde el punto de vista de la vivencia interna de mi fe y aprovecho este rato pues para meditar, para orar, para lo que sea.
Yo no le voy a hacer a Joaquín la pregunta, pero sí me vais a permitir que lo medite en voz alta.
Madre mía, miedo me das, Antonio.
¿No?
Miedo me das.
¿Puede o debe un acto de penitencia suspenderse por la conservación de una cultura?
Bueno, ya estamos. Segunda de la tarde.
No ha sido pregunta.
Ha sido una valoración.
Ha sido
¿no?
una exposición.
No, sí.
Bien, a veces...
Antonio, el, yo, nos pone Antonio...
El problema que le veo a veces, y lo he planteado yo en la Junta de Cofradías también alguna vez, y lo he dicho, es decir, no podemos perder el origen del cual surge la Semana Santa, ni nuestra identidad cristiana. Es decir, la Semana Santa no se puede convertir en un acontecimiento turístico que genera unas riquezas,
beneficios,
unos beneficios a la ciudad y a unas personas, y que yo, es decir, es como una tradición. Me parece que esto es vaciarla de contenido. Si vaciamos de contenido la Semana Santa, pues un poco perdemos la Semana Santa. Y poco a poco se irá desvirtuando. Es decir, eso lo vemos en ciertas... Es decir, en Cuenca no, pero a lo mejor en ciertas romerías de algunos lugares, de algunos pueblos, incluso de la provincia, que la dimensión religiosa parece que se queda solamente en la misa, que es la media hora y ya. Y luego el resto de la semana o de los días es ya, iba a decir, cultural, entre comillas.
Sí, o folclore.
Sí, folclórica. Pero claro, entonces, es decir, si nosotros vaciamos de contenido la Semana Santa, que es el origen, pues un poco, es decir, corremos el riesgo... No, corremos... Perdemos la Semana Santa, no corremos el riesgo, la perdemos. ¿Por qué? Porque perdemos la celebración de nuestra fe, que es el origen. El encuentro con Jesucristo es lo que da origen a la Semana Santa, el expresar nuestra fe vivida públicamente. Y entonces, a partir de ahí, pues sí que es importante también el conservar esto. Y si hubiera, es decir, un... Y entro a este toro. Si hubiera un momento en el cual, pues... se perdiera totalmente, es decir, no hubiera ningún resquicio de fe en esa celebración, pues a lo mejor sería conveniente decir, la Iglesia se aparta de esto, se puede convertir en un, lo que quieran, en una manifestación, en una expresión cultural, en algo folclórico, pero de
no
fe.
Un acto público de fe.
No un acto público de fe.
Estamos oyendo, recuperando la tradición del programa, el final nos remarca la audición de una marcha. Muy especialmente en el programa de hoy hemos escogido Pan Compartido, Sangre Derramada, lógicamente. Y voy a terminar, nos queda un minuto y poco de programa, un minuto, me dice Noelia, una pregunta directa al delegado episcopal. Joaquín, brevemente, mándanos a los oyentes de La Voz de la Pasión un mensaje de cara a la vivencia de la Cuaresma este año.
Hay una cosa que el Papa dice este año en la Carta de Cuaresma, dice no la indiferencia hacia ciertos ámbitos. Es verdad, indiferencia hacia Dios, indiferencia hacia la Iglesia, indiferencia hacia los demás. Pues que nosotros no caigamos en la indiferencia hacia nuestra Semana Santa. Es decir, indiferencia es no perder la raíz, no perder el origen, no perder de vista lo que celebramos. Celebramos el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que da origen a nuestra fe. Y a partir de ahí sería como el eje que da sentido a todo lo que hacemos.
Antonio, pues animamos a los siguientes a eso, a vivir esa cuaresma especialmente sin la indiferencia. Animamos a esta rosa, y os emplazamos al segundo programa de La Voz de la Pasión que tendremos mañana. Un saludo y buenas tardes.